Doctor Jairo, disculpe, ¿se encuentra ahí en sala?
Sí, doctor.
Listo, perfecto. Doctor, renueva la grabación siendo las 4:35 p.m. dentro del radicado 2024-041-928. Posee el despacho de alegatura para funciones jurisdiccionales, reunidos a dictar sentencia. Lo cual, reunidos los presupuestos procesales para proferir el fa fallo de mérito, procede a la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor Carlos Alberto Ramírez Valderrama con Bancolombia, cuyos antecedentes de actuación procesal ha quedado registrado a lo largo de la presente audiencia y dirigida que se declare el incumplimiento contractual por parte de Bancolombia respecto al congelamiento aplicado en los meses de abril, mayo y junio de 2020 al crédito de libre inversión adquirido por Carlos Alberto Ramírez Valderrama por los alivios generados en el periodo de la pandemia. Ahora bien, en el caso en particular se observa que la relación contractual fuente de las controversias emana un contrato de mutuo préstamo de consumo, el cual se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel contrato en que una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia del derecho comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero. Como en el presente caso, el cual únicamente se perfecciona con la tradición, es decir, con la entrega de la cual se transfiere el dominio al tenedor previsto en el artículo 2222 en cita. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso, la entidad financiera, la obligación principal que surge es la de carácter constitutivo, el cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario, en este caso el deudor, lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En ese mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual, así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada, se encuentra marcada en un contexto ya conocido por protección constitucional, como es el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Constitución. Y el derivado del ejercicio de la actividad financiera, que ha sido elevado al rango de interés público, como lo establece el artículo 335 de la presente norma en mención, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio, que para ello fue autorizado por el Estado, lo cual implica ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y debida diligencia que le competen a la entidad conforme a lo dispuesto en los artículos 97 y 98, número cuarto, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en relación con los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003. Asimismo, en armonía de los literales A y C del artículo 3 del título 1 de la Ley 1328 del 2009, siendo estos los deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y de la Ley 1328 del 2009. Respecto al deber de información, vale poner de presente lo explicado por la Honorable Corte Constitucional, en la que ya aludió en la sentencia T-136 del 2013, que determinó que, abro comillas, precisamente la Ley 1328 del 2009, en concordancia con lo señalado en el artículo 97 del artículo del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo a sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundamentales sobre los cuales se rige el régimen de protección al cliente. Además, dada su relevancia en la información que tienen otras tres excepciones en el mercado colombiano. Según lo dispuesto en dicha ley, la información es, primero, un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo 5. Segundo, una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con lo establecido en los literales A, B, C, F, G, H, J, O, P y S del artículo 7. Tercero, un principio orientador que debe regir las relaciones que se establecen entre los consumidores financieros y las entidades al tenor de lo previsto en el literal C del artículo 3 de la misma norma. Y cuarto, un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero al que se refiere el literal C del artículo 8 de la misma disposición. Asimismo, la información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objeto fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y en el ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada primero dote a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones. Segundo, facilita la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. Y tercero, propende porque conozcan suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. Cierro comillas. En este punto, resulta especialmente relevante para el presente caso resaltar que el mismo se origina a partir de la información y aplicación de los alivios financieros instruidos en virtud del estado de emergencia, y en esa medida resulta especialmente relevante para el presente caso revisar las normas relativas a las aplicadas a la aplicación de los mismos. La Superintendencia Financiera de Colombia, en ese orden de ideas, expidió la circular externa número 007 del 17 de marzo de 2020, impartiendo instrucciones prudenciales transitorias con el fin de mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia antes señalada, para así concederle un beneficio a los deudores del sistema financiero. La primera de las instrucciones de dicha circular dispuso que los establecimientos de crédito están llamados a establecer políticas y procedimientos efectivos para identificar los clientes que podrán ser objeto de aplicación de medidas especiales para atender la coyuntura, dentro de las cuales se encuentran las siguientes. Las entidades podían establecer periodos de gracia para aquellos créditos que no presentaran más de 30 días de mora para el 29 de febrero del 2020, atendiendo la situación particular de cada cliente y conservando estos créditos la calificación que tenían para la fecha citada en las centrales de riesgo. Ahora bien, esa misma instrucción se estableció frente a los productos de crédito rotativo de la tarjeta de, perdón, del crédito de consumo y tarjetas de crédito de los clientes beneficiarios en esas medidas. Las entidades podían restringir la disponibilidad de los cupos, salvo las consideraciones de riesgo. Asimismo, en la segunda instrucción de dicha circular se estableció que la temporalidad de la medida se daba para un periodo de 120 días calendario, sin que tales beneficios pudieran entenderse en adelante como una práctica generalizada para la normalización de cartera. Ahora bien, también indica esa norma. En el mismo periodo del tiempo antes aludido, se le indicó a las entidades financieras que debían actualizar la calificación de riesgo de los deudores beneficiarios conforme a su condición financiera. Y por último, además se instruyó a las entidades financieras para tener a disposición de la superintendencia las políticas adoptadas, así como el detalle de los deudores beneficiados con las medidas y demás, a que dieran a conocer tales políticas a sus clientes, estableciendo canales de atención prioritario para tramitar y resolver de manera ágil, clara y oportuna las situaciones, inquietudes y quejas en relación con las medidas correspondientes. En vigencia de las anteriores instrucciones y con el propósito de propender el efectivo cumplimiento de la publicidad de las mismas, el 30 de marzo del mismo año la Superintendencia Financiera expidió la circular externa número 014, la cual establecieron las instrucciones complementarias en relación con los elementos mínimos que debían observar las modificaciones a las condiciones de los créditos y con información básica que debía atenderse para efectos de que los consumidores financieros pudieran tomar decisiones informadas al momento de solicitar los alivios. Entre las instrucciones se estableció que, al momento de establecer las políticas de modificaciones a las condiciones de los créditos, incluidos los periodos de gracia o prórrogas, estas debían ser estructuradas bajo las siguientes características. Primero, la tasa de interés pactada no podía aumentarse. Segundo, no debían contemplar el cobro de intereses sobre intereses ni capitalización de los intereses, en específico sobre otros conceptos como cuotas de manejo, comisiones y seguros que hubieran sido objeto de diferimiento. Y tercero, en el caso particular de los créditos de consumo, el plazo se podía ajustar de forma tal que el valor de la cuota del cliente no aumentara, salvo por conceptos asociados a otros cargos como seguros, y en el caso en que la medida implicara un incremento en el valor de la cuota del cliente y éste la aceptara. El número de cuotas pendientes de pago frente al plazo del crédito solo se podía extender en la misma proporción del periodo de gracia o prórroga otorgada, a menos que la entidad y el deudor hubieran acordado un plazo diferente atendiendo a las necesidades de éste. De otra parte, como se aludirá en este, pre, eh, pre, En presidencia, la circular en comento establece medidas dirigidas a propender con por la información brindada a los consumidores financieros y a la protección de sus derechos. Para el efecto, se dispuso que todos los cambios a las condiciones del crédito realizadas en desarrollo de lo establecido en la circular externa 007 del 2020 debían ser informados a los consumidores financieros previamente a la posibilidad de que el cliente pudiera rechazar las nuevas condiciones, para lo cual las entidades estaban llamadas a conservar el soporte de la información brindada al cliente sobre las medidas disponibles, siendo relevante para el caso objeto en demandas que, en caso de que no se recibiera respuesta explícita de rechazo por parte del consumidor dentro del término que estableciera cada entidad y no podía ser inferior este a 8 días calendario, se considera aceptada dicha medida. En igual sentido, la circular estableció que los establecimientos de crédito, que los establecimientos de crédito puedan explicar de manera clara a los consumidores, o debían más bien explicar de manera clara a los consumidores cuando se definieran los periodos de gracia o prórrogas en que consiste en cada una de y qué consiste cada una de las figuras, y si la misma la aplica sobre el capital, intereses u otros conceptos. Para el efecto, podían emplear los mecanismos digitales y otros canales que permitieran a los consumidores estar enterados y comprender de las mismas condiciones. Adicionalmente, se dispuso que los cambios, las condiciones del crédito, periodo de gracia, prórrogas otorgados en virtud de las circulares externas no constituían cláusulas o prácticas abusivas siempre y cuando el consumidor hubiera tenido la posibilidad de ejercer su derecho de rechazar las mismas. Bajo dicho contexto, procede la delegatura a analizar en conjunto todo el material probatorio llegado al plenario, a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que es imputado por el demandante, pues ésta se duele de que, habiendo rechazado el alivio pe del periodo de gracia en un periodo, por un periodo de 90 días sin su crédito, motivo de la coyuntura del COVID-19, la entidad financiera aplicó dicho alivio generando aumento del plazo de las cuotas de su obligación crediticia. Para resolver la controversia, sometida al conocimiento de esta delegatura, se valoraron las pruebas aportadas tanto por la parte demandante en su escrito de demanda como por la parte demandada en su contestación. Igualmente, se tuvo en cuenta el dictamen pericial decretado de oficio por parte de este despacho al grupo de peritos de la Superintendencia Financiera, así como la conducta, o sea, tiene en consideración la conducta renuente de la parte demandante al no comparecer a la presente diligencia, lo cual imposibilitó la práctica de su interrogatorio. En consecuencia, será aplicación a lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, sin imposición de sanción pecuniaria que indica este mismo artículo. Ahora bien, con fundamento a los hechos que se tienen como confesos, se estableció que entre las partes existió un contrato de crédito de consumo denominado así comercialmente como libre inversión, suscrito para el año 2019 por un valor de 15 millones de pesos, pactado a un plazo de 48 meses con una cuota mensual de 518.267 pesos. Se evidenció además que, en el marco de los alivios financieros otorgados durante la pandemia por COVID-19, dicho crédito fue objeto del congelamiento durante los meses de abril, mayo y junio de 2020. Actualmente, también se me indicó que el crédito de libre inversión identificado con los últimos cuatro dígitos como 7901 se encuentra en estado cancelado. Frente a lo anterior, en el interrogatorio practicado al representante legal de Bancolombia, se indicó que la entidad dio cumplimiento a lo dispuesto en la circular externa número 07 del 17 de marzo de 2020, expedida por esa superintendencia, mediante lo cual se establecieron medidas transitorias para la atención de los deudores en situación de afectación económica derivada de la pandemia. Según lo manifestado, la entidad realizó difusión amplia de dichas medidas a través de sus canales oficiales y señaló que los consumidores financieros tenían la posibilidad de rechazar el alivio mediante el pago voluntario de las cuotas o una comunicación expresa manifestando su voluntad en ese sentido de no aplicar dichos alivios. A su vez, el no pago de las obligaciones durante ese término de congelamiento constituye una presunción de aceptación del beneficio por parte del consumidor. Del análisis de la prueba documental obrante en el expediente se advierte que durante los meses de abril, mayo y junio del 2020, únicamente se realizó un pago correspondiente a 42.120 pesos, correspondiente al concepto de seguros y que asimismo fue confirmado en un interrogatorio al representante legal de la entidad aquí demandada, quien además manifestó que no recibió, que la entidad no recibió pago alguno correspondiente a las cuotas de crédito durante ese periodo y que no obra constancia de comunicaciones o solicitudes del consumidor, indicando su intención de no acogerse a la liga. Asimismo, en ese histórico de pagos, como reposa, como se evidenció el caso en el interrogatorio y se expuso al representante, quedó confirmado por el despacho de que no se realizó dicho pago. Estas circunstancias hacen que el despacho, hacían que el despacho intentara verificar a través del interrogatorio de parte al demandante para confirmar lo manifestado por el aquí representante legal. Sin embargo, no fue posible dada la inasistencia injustificada del mismo. No obstante, situación que después, con el dictamen pericial emitido por el doctor Marcelo Roballo Herrera durante el derivado 025 del expediente y las declaraciones brindadas por este durante su contradicción en la audiencia, permite concluir que durante el periodo analizado no se evidenció cobro de cuotas por parte del banco ni pago alguno por parte del consumidor respecto al dinero que con fundamento en lo expuesto, este despacho concluye que el silencio guardado por el consumidor, y dado que tampoco se registró por parte del banco alguna comunicación en cuanto a no hacer uso de ese alivio financiero, como el no pago de las cuotas de abril, mayo, junio del 2020, permiten presumir su aceptación del alivio ofrecido a la entidad demandada en los términos de la circular 007 del 2020. En tal sentido, no se configura un incumplimiento contractual por parte de Colombia en relación a la aplicación del mencionado alivio. No obstante, de acuerdo con el análisis contenido en el dictamen pericial y las manifestaciones del perito en audiencia, se establecieron las siguientes conclusiones adicionales. Primero, revisado los documentales remitidos por la entidad financiera, el perito pudo dar cumplimiento al ordenado de este despacho respecto a la liquidación y comportamiento del crédito número 39.908.60.18 con base en las variables financieras correspondientes a plazo, tasa capital y sistema de amortización. Segundo, conforme al archivo denominado, abro comillas, liquidador Carlos Alberto Ramírez Valderrama versus Bancolombia.xls, cierro comillas, específicamente en la hoja titulada, abro comillas, liquidación peritazgo 2, cierro comillas, y se identificó un saldo a favor del señor Carlos Alberto Ramírez Valderrama por un valor de 160.336 pesos. Dicho hallazgo, el perito en audiencia, que no fue objeto de contradicción por parte del representante legal de la entidad demandada. Sin embargo, tampoco obra dentro del expediente o prueba que permita desvirtuar dicha conclusión. En consecuencia, el despacho no encuentra acreditada la excepción de mérito relacionada con el cumplimiento cabal del contrato y proceder a ordenar al banco demandado la devolución del saldo en mención que corresponde a la suma de 160.336 pesos dentro del término de 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no haber causado ni acreditado gastos en este sentido, conforme a lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y por no haber prosperado la presente excepción. Por lo anterior, resuelve. Primero, declara aprobadas las excepciones presentadas por Bancolombia denominadas imposibilidad de acoger condena por perjuicios y improcedencia de la acción de protección del consumidor en contra de Bancolombia. Segundo, declarar no aprobada la excepción presentada por Bancolombia denominada cumplimiento cabal del contrato. Tercero, condenar a Bancolombia a que dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha ejecutoria de esta decisión, reembolsar la suma de 160.336 a favor del señor Carlos Alberto Ramírez Valderrama. En cumplimiento del ordenado que se le imparte en esta sentencia, deberá acreditarlo por parte de Bancolombia dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para la misma, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas pueden ocasionar la sanción indicada en el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Esta decisión es notificada a las partes en el estrado.